Dios nos dio la siguiente estrategia este domingo pasado. Somos soldados estratégicos, o más bien debemos ser soldados estratégicos. Tenemos armas o estrategias espirituales en Dios. El soldado jamás sale fuera de estrategia. El soldado no cuestiona la estrategia de Dios, y las directivas del soldado deben venir de Dios. Hacer guerra requiere una estrategia. El soldado es una estrategia de Dios. Y hacíamos la pregunta, ¿por qué no recibo estrategia de Dios? Y la primera razón es porque no podemos oír la voz de Dios. Esa es la primera razón por la cual no recibo estrategia de Dios, porque no puedo oír su voz que me da la estrategia. Y la razón por la cual no puedo oír la voz de Dios es porque no he obedecido a la estrategia que tengo por escrito. Dios nos ha dado una estrategia que está por escrito. Lo único que tenemos que hacer es agarrar esa estrategia y abrirla y empezar a leer. Es algo simple y sencillo. Pero si ni aún puedo hacer eso, no puedo oír la voz de Dios. También comentábamos que cuando no somos estratégicos, el Espíritu Santo en nosotros se contrista y se apaga. Es posible que el Espíritu Santo que está morando dentro de usted se apague y se entristezca. Nosotros, como creyentes, como la persona, el yo, tiene el poder de apagar el Espíritu. Y eso es algo que nos debe dar miedo. Y cuando esto sucede, cuando no estamos siendo estratégicos, el remedio para eso es cerrar las puertas de acceso para el enemigo. Porque es a través de esas puertas que nos mantiene descalificados o sin estrategia y no nos permite operar bajo estrategia. En continuación a la nueva estrategia que Dios nos dio este domingo, hoy estaremos edificando sobre esa estrategia y estaremos viendo dos elementos vitales para el soldado estratégico. El apóstol Pablo, quizá el soldado más estratégico en toda la escritura, a pesar de Jesucristo, escribe que no debemos correr la carrera sin un objetivo o una meta en mente. No debemos correr la carrera sin un objetivo o una meta en mente. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, la primera epístola a la iglesia que se encontraba en Corinto. Va a estar en la pantalla si usted gusta leer de ahí. 1 Corintios 9, 24. ¿Estamos ahí? Cuando llegue, diga estrategia. Dice así la palabra de nuestro Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera, o corre de esta forma. Esta es la estrategia que debes estar siguiendo. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Lo obtengáis qué? La corona. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Diga conmigo, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una corona que se desgasta, una corona que se desvalora, una corona que va a quedar aquí en la tierra y va a ser destruida. Pero nosotros, una incorruptible, una eterna, una que dura, una que no se desgasta, una que recibiremos en el cielo cuando estemos con Cristo. Así que, o por esta razón, o por esto, yo de esta manera corro. Diga, yo de esta manera corro. No como a la aventura, o no al ahí se va, no a, con los ojos cerrados, no con los ojos cerrados, no como que sin un GPS. De esta manera peleo. ¿Cuántos están peleando? No como quien golpea el aire. No como una persona que no tiene un enemigo. No como una persona que no sabe, no conoce un objetivo, no tiene una meta. No como una persona que nomás está así y asá, y así y asá, y nomás así, pero a nada le pega. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido erlado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dile a la persona enseguida, no te elimines. Aún la fe necesita ver algo en la dimensión espiritual. Ve lo que no se puede ver, pero aún ve algo. ¿Cuántos recuerdan sucede. Fe tiene un objeto, fe tiene una meta, fe tiene algo que ver. Igual nosotros, cuando tenemos o estamos en la batalla, cuando estamos en la carrera, necesitamos algo que ver. No podemos estar corriendo ciegamente. La esperanza es un objetivo. Y cuando la vemos, vemos la esperanza al fin del túnel, la vemos, ese objetivo es la meta. Y, no, ahí está, yo la veo. Y alcanzamos a llegar a la esperanza. Porque la vemos, es nuestro objetivo, es nuestra meta. Vamos a enfocarnos en las próximas dos frases que encontramos dentro de este texto. No como la aventura y no como quien golpea el aire. No como la aventura. Habla de una persona que no corre de una manera incierta, que no sabe cuál es. Habla de una persona que no corre a una meta incierta. Es decir, que no sabe qué es lo que está haciendo, que no sabe cuál es el objetivo, que no sabe a qué está corriendo. Sino sabe cuál es, o debe de saber cuál es. Adelos es la palabra que se usa aquí y denota lo que no es visto, lo que es indistinto. Viene de dos partes, de delos, que es algo evidente, y a, que es el negativo de eso. ¿Qué es lo negativo de lo que es evidente? Es lo incierto, es lo que no se puede ver, es lo que no está ahí o lo que no puedo percibir. Es algo escondido. Si nuestro objetivo o nuestra meta no está ahí, o más bien no la podemos identificar, está escondida. No la podemos hallar, no la podemos ver. Esto es lo que Pablo está hablando, que no corramos de esta manera. Si no lo puedo ver, entonces, ¿a qué me estoy dirigiendo? Si no tengo un objetivo, si no tengo una meta, ¿a qué estoy corriendo? Si no hay una raya para terminar, si no hay un objeto, ¿a qué voy a estar corriendo? A nada. Vamos a estar peleando y guerreando ciegamente sin estrategia porque no sabemos a qué ir. No sabemos cuál es el objetivo que tenemos por delante. Una persona que no tiene ninguna meta en mente y corre la carrera sin rumbo no está siendo estratégica. ¿Por qué no está siendo estratégica? Porque no sabe qué es lo que debe estar haciendo, no sabe hacia dónde se tiene que dirigir. Yo como estudiante me han dado un plan del estudio que tengo que hacer y me dice todas las clases que tengo que hacer para conseguir mi bachillerato. Pero si nadie me da esa lista, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer o cuáles clases sí tomar y cuáles clases no tomar para alcanzar mi objetivo, mi meta? Necesitamos una estrategia, necesitamos un objetivo. Habla de una persona que no está invirtiendo su tiempo, energía, dinero y relaciones estratégicamente. Hágase la pregunta, ¿estoy invirtiendo yo mi tiempo, mi energía, mi dinero y mis relaciones de una manera estratégica? Si tenemos a un Dios estratégico, que hace las cosas por estrategia y no solamente porque las puede hacer, aunque sí ese es el caso, pero Dios obra. Cuando vemos en la Escritura, Dios obra de una manera estratégica. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos estrategia tras estrategia tras estrategia tras estrategia. Dios es un Dios de estrategia. Y si no estamos invirtiendo nuestro tiempo bien, no lo estamos haciendo porque ni siquiera sabemos en qué invertir esas cosas. Si no tenemos una meta, si no tenemos un objetivo, ¿cómo sé en qué invertir mis recursos? No puedo saber porque no tengo un objetivo, no tengo una meta, no tengo una estrategia. Como quien golpea el aire, ¿qué significa eso? Habla de una persona que sus actos concuerdan con alcanzar la meta. Habla de una persona que sus actos concuerdan con alcanzar la meta. Todo lo que se hace debe conducir a la meta. Todo lo que yo, todo lo que usted debe estar haciendo, nos debe de estar llevando a la meta. Si hacemos cosas que no nos van a llevar a la meta, son contraproductivas. Estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo los recursos, estamos perdiendo nuestra energía, porque estamos haciendo cosas que no nos van a llevar a la meta. En vez de poder dar 5 pasos hacia la meta, me distraigo con algo y doy 5 pasos hacia la izquierda. Y estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo mis recursos, estoy perdiendo mis fuerzas. En otras palabras, todo lo que invertimos debe cooperar a alcanzar la meta. ¿Lo que usted hizo hoy está cooperando a su meta? Vamos a decir que mi meta es terminar la escuela. Quiero obtener un bachillerato. Pregúnteme qué es lo que hice hoy. Gracias, hermana. Y sí, fue a la escuela. ¿Qué hice ahora hoy? Pues me desperté, abrí los ojos. Gracias, Dios, por... Me tomé un baño, no desayuné. Fui al trabajo, ok, más o menos, tengo que despertarme, ir al trabajo, no tanto, pero necesito pagar la escuela. Voy al trabajo, tengo dinero, me está llevando hacia mi meta. A las 10 de la mañana salgo del trabajo para llegar a la escuela a las 10:30, para ir a todas mis clases. ¿Voy a llegar a mi meta hoy en este día? Estoy rumbo para llegar hacia mi meta, porque mis actividades, las cosas que yo estoy haciendo hoy en este día, o que estuve haciendo, me están llevando a esa meta, a obtener mi bachillerato. Eso es lo que estamos hablando, que no como quien golpea el aire, no como quien no sabe qué está haciendo, como que nomás está acá pegándole al aire. ¿A qué le estoy pegando al aire? ¿Qué es el aire? Nada. Mi objetivo está acá. ¿Por qué voy a estar acá en el aire perdiendo mi tiempo? Todos mis actos, pensamientos y actitudes me deben estar llevando a la meta. ¿Cuáles pensamientos tuvo en este día? ¿Cuáles actitudes tuvo en este día? ¿Cuáles actitudes tuvo hoy en este día? ¿Lo están conduciendo a la meta que Dios le ha dado o lo están separando? Es una pregunta que nos debemos hacer. Todos mis actos, pensamientos y actitudes me deben estar llevando hacia la meta. No me deben estar alejando de la meta. Es contraproductivo. No tiene sentido hacer cosas que no me van a llevar hacia mi meta. Simplemente y sencillamente no tiene sentido. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo soy una persona que no va a la aventura? Que no golpea el aire. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sé? ¿Cómo obtengo mi objetivo? ¿Cómo me mantengo en esa línea, en esa marcha? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La palabra favorita de todos los que estamos aquí hoy en este día: la disciplina. ¿Cuántos les gusta la disciplina? No todo el tiempo. El atleta que tiene una meta por delante es estratégico en que se disciplina a sí mismo en todo lo que se relaciona a alcanzar la meta, y es de una manera tan estricta, very strict, que no se permite a sí mismo o que alguien más lo saque de su estrategia. Como soldados estratégicos de Cristo, necesitamos ser soldados disciplinados. Soldados que saben que tienen una meta por delante, que tienen un objetivo, y aunque no lo sientan, hacen los actos que me van a llevar hacia mi meta. Aunque no me guste, aunque hoy no quiera orar. ¡Oh, tengo que orar hoy! Pero si voy a la iglesia más al rato. No, señor, perdón, discúlpame, me arrepiento. Empezamos a orar. Tengo que leer la palabra hoy. Es domingo, el pastor nos va a enseñar. Dios nos va a hablar algo. Sí, por 2 horas. Eso no es suficiente para el soldado estratégico. Aunque recibimos muy buena palabra, aunque recibimos muy buena carne, deliciosa, jugosa, usted tiene que agregarle su A1 sauce. Si no le gusta, déjela así. Póngale sal, póngale algo, agréguele. Edifique sobre lo que Dios le ha estado hablando. No podemos depender solamente de los miércoles y los domingos. No podemos depender de la relación que nuestro pastor tiene con Dios para alimentarnos a nosotros. No podemos depender de la relación o de la estrategia de alguien más, un objetivo, la meta de alguien más para sostenerme a mí, para darme mi un objetivo, para darme mi una meta. No podemos depender en eso. Mire, la persona disciplinada esclaviza su voluntad a la estrategia. La persona disciplinada esclaviza su voluntad a la estrategia. induce, lleva su voluntad a la esclavitud de la estrategia. No quiero hoy, no quiero. ¿Cómo que no quieres? Sí, vamos. Te esfuerzas, te esclavizas, te haces un esclavo. Usted sabe que un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no puede decir, hoy no quiero trabajar, aquí me quedo sentadito, muy suave. El amo va a venir a decirle, no, tienes que levantarte, ve a trabajar. Un esclavo no tiene derechos. Entonces nosotros tenemos que esclavizar nuestra voluntad, porque a veces, ¿cuántos saben que nuestra voluntad no siempre quiere? Nuestra voluntad no siempre está orientada hacia el objetivo o hacia la meta. No todo el tiempo. Quizá la mayoría sí, pero no todo el tiempo. Todavía no llegamos ahí, quizá algunos de nosotros sí, pero yo sé que por lo menos mi propia voluntad no siempre está orientada hacia mi meta. El atleta entiende que alcanzar la meta es dependiente, diga conmigo, es dependiente de la estrategia. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a llegar a mi objetivo, si yo voy a llegar a mi meta, eso va a depender si yo estoy siendo fiel o si yo estoy siguiendo la estrategia. Si es que voy a llegar a mi objetivo, si es que voy a llegar a mi meta, todo lo que yo hago, mis actos, pensamientos, actitudes, tiene que depender de la estrategia que Dios me está dando. Porque sin eso no puedo llegar hacia mi meta. Sin la estrategia es imposible llegar hacia la meta. Por lo tanto, sabiamente y diligentemente ve en qué está invirtiendo sus relaciones, tiempo, energía y recursos monetarios. Al no hacer estratégico, se descalifica. ¿Cuántos de nosotros ahorita mismo podemos hacer un inventario de nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos monetarios y ver si se están alineando a la estrategia que Dios nos ha dado? Las relaciones que yo tengo, ¿me están llevando hacia mi meta? ¿Son parte de la estrategia? ¿Son una estrategia? Este mensaje se titula Relaciones cooperativas o estratégicas. Relaciones cooperativas o estratégicas. ¿Tenemos relaciones estratégicas? ¿Tenemos relaciones cooperativas? Si no, ¿por qué las tenemos? Si no son estratégicas, ¿por qué? Tenemos que hacer un inventario y ver en qué estoy gastando o qué más bien estoy invirtiendo mi tiempo. Porque ¿cuántos saben que ayer ya pasó? No puedo regresar hacia ayer. No puedo regresar hacia hace un año. ¿En qué invirtió su tiempo hoy? ¿Lo que usted invirtió va a recibir un regreso de eso? Los asesores financieros los contratamos para que nos digan y nos den estrategias en cómo invertir nuestro dinero sabiamente para que podamos recibir un retorno mucho más grande de lo que invertimos. Si yo quiero ser un millonario, no me puedo quedar sentado haciendo nada. El dinero no solamente aparece. Tengo que trabajar por ello, tengo que invertir dinero. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Estoy invirtiendo en leer y escudriñar la estrategia que tengo por escrito? ¿O mejor me la paso leyendo magazines o revistas? Eso no es mal, no me malentienda, no es mal hacer esas cosas, pero si estoy invirtiendo la mayoría de mi tiempo en cosas que no me van a llevar a mi meta, algo está mal. Tenemos que hacer un inventario en qué estoy gastando mi energía. Como seres humanos, como seres finitos, tenemos un cierto grado de energía. No lo podemos hacer todo, no nos podemos quedar despiertos más de, no sé, 48 horas o más de 72 horas. Es imposible para nosotros. Hay un nivel, hay un punto máximo de nuestra energía. Estoy invirtiendo mi energía de una manera sabia. ¿O estoy gastando mi energía en cosas que no me están llevando hacia la meta, que no me están conduciendo a eso? Estoy pasando tiempo en oración, buscando el rostro del Señor, buscando recibir más estrategias, o estoy pasando más tiempo delante de mi televisión de 40 y quién sabe qué pulgadas. 65, mucho más grande. ¿En qué estoy invirtiendo mis recursos monetarios? Usted sabe que aquí no hablamos del dinero, no lo hacemos, pero la estrategia de Dios tiene un elemento financiero o monetario. ¿En qué estoy invirtiendo mis recursos monetarios? No me malentienda, es bueno. Vamos a comer a Red Lobster, vamos a comer a Olive Garden, vamos a comer a Café Central, está bien. No hay nada mal con eso. Pero estoy invirtiendo mi tiempo, mi dinero, mis recursos más en esas cosas que en el reino de Dios. Estoy invirtiendo más de mis recursos financieros que Dios me ha hecho un administrador de ello. El dinero, si usted, y yo sé que todos somos cristianos, pero si todos decimos tener una mente cristiana, o si somos cristianos, sabemos y conocemos que el dinero no es nuestro. Si Dios quiere, Dios te quita el trabajo esta misma noche y ya no tiene ingresos. Si Dios tanto así lo desea, hace que, no sé, que su banco caiga en bancarrota y pierdan todo su dinero. ¿En qué estoy invirtiendo mis recursos monetarios? ¿Estoy invirtiendo en el reino de Dios o en cosas que van a pasar? De nuevo, no me malentienda. Invierta en una casa, invierta en comida. Va. Sabemos cómo hacer estas cosas, pero ¿estoy siendo estratégico con mis recursos monetarios? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y al no hacer esto, al no ser estratégicos, nos podemos descalificar. Diga a la persona que está enseguida, no te descalifiques. Esto habla de una persona que no es aprobada, una persona que es rechazada, que es indigna. ¿Podemos ser rechazados? ¿Podemos ser indignos como soldados estratégicos? Sí, nos podemos descalificar al no ser estratégicos, al no hacer las cosas que conducen y llevan hacia el objetivo, la meta, la estrategia que Dios nos ha dado. Podemos ser eliminados, podemos ser reprobados. ¡Pam! ¡Feo! ¡Oh, es la cosa más horrible! Recuerdo más temprano en este semestre tomé la prueba de mi clase de economía y me agarraron 66 y yo, no. Lo primero que vi, obviamente cuando es un Scantron, pero tiene las respuestas este Scantron y te ponen respuestas en todo lo que es rojo. Y pues mi papelito estaba todo rojo. Yo, no. Como que la maestra me está diciendo, feo. Like, no. Hace dos semanas terminé la prueba, me agarré un 88. No fue un 90 o más alto, pero bueno, estoy mejorando. Pero puedo ser descalificado, puedo ser reprobado. Imagínese. El Señor, Jehová de los ejércitos, está llamando a sus soldados estratégicos. Reprobado. Nos caemos muertos. No sé usted, yo no sé de usted, pero yo no quiero ser reprobado. Yo quiero ser una persona estratégica. El atleta vive por este principio estratégico. Es un principio estratégico. ¿Cómo está cooperando mi inversión al logro de la meta? ¿Cómo está cooperando mi inversión al logro de la meta? Vayamos a la escuela de negocios, porque yo estoy ahí y yo conozco unas cosas. Déjenme les hablo del producto de un principio económico. Es muy sencillo, pero cuando estaba en la escuela hace una semana no se me siento tan sencillo, pero ya lo estoy agarrando. Y este principio es el del producto marginal. Diga conmigo, producto marginal. El producto marginal es el incremento en la producción al aumentar una unidad adicional de un factor de producción. Normalmente estamos hablando de la capital o de labor. ¿Qué significa eso? No entiendo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. No entiendo. Producto marginal es el incremento. Crece en la producción, lo que estoy produciendo, al aumentar, al agregar, al ser estratégico, si me permite, una unidad adicional, un trabajador adicional, una máquina adicional en el factor de producción, en todo lo que yo estoy haciendo. Estamos en la escuela de negocios, ¿sí? ¿Todos estamos juntos? ¿Nadie está reprobando todavía? No se ría, porque a lo mejor ahorita lo repruebo. Tengo un empleado. Estoy produciendo algo. ¿Alguien ¿Qué queremos producir? ¿Alguien? Un motor. Vamos a producir un motor. Motores. Tenemos una factory, una empresa, gracias. Tengo un empleado. Con un empleado yo puedo producir o generar, crear 50 motores. ¿Estamos todos ahí? ¿Un empleado cuántos motores? 50. 50 motores, ¿cuántos empleados? Muy bien. Pensaríamos, y digo pensaríamos, piense muy bien de la pregunta que le voy a hacer, si yo contrato a otro empleado, ¿cuántos motores voy a producir? ¿Están seguros? ¿No? ¿Alguien? No, ¿qué no? Un empleado me produce 50 motores. Un empleado me produce 50 motores. Contrato a otra persona. Ayúdame. ¿Cuántos motores voy a producir ahora? 100. ¿Quién dice 100? Levante la mano. Ahí tenemos alguna gente brave, con fuerte, con fe, no sé. No puedo traducirlo. Todos los que no dicen que es 100, levanten la mano. No, yo ni siquiera le doy porque no quiero ser reprobado, dicen los demás. Todos los que se están riendo saben que es lo que estaba pensando. No, yo voy a levantar la mano porque estoy nueve y no, me reprueban. Un empleado produce 50 motores. Este es el principio del producto marginal. Con dos empleados puedo producir 110. ¿What? Pero si uno produce 50, 50 por 2 es 100.
¿No?
Sí y no. Con dos empleados puedo producir 110. Regresemos al principio. ¿Un empleado cuántos motores?
50.
¿Dos empleados cuántos motores?
110.
¿Con tres empleados? No, pues ya me rendí, ¿no? Mucho rebujadero, dice tu hermana. ¿Cuántos dicen? ¿Qué dicen? 355, 350. Reprobados. Todos. 300. ¿What? Como que no tiene lógica. Para no tomarme tanto tiempo, con 4 empleados puedo producir 450, con 5 empleados puedo producir 590. ¿Qué está sucediendo? Porque no parece ser lógico. Es el principio del producto marginal. Un empleado produce 50, pero 2 empleados producen 110. ¿A qué se debe esto? Se debe esto a lo que llamamos especialización. Un empleado trabaja en un motor grande, tiene bastantes cosas que hacer, tiene bastantes cosas que unir. Pero si contrata a otra persona adicional, uno se encarga de la mitad y el otro de la otra mitad. Están siendo más eficientes. Por eso se producen 110 en vez de 100. Con el tercero hay más especialización. Con la otra persona que agregue estamos siendo más estratégicos. Cada persona se está especializando, está trabajando más, es mejor. En vez de producir 50 cada uno ahora puede producir 100. Porque hay más que hacer y estamos enfocándonos en solamente una cosa. ¿Tiene sentido? A lo mejor no, está bien, yo tampoco la agarré las primeras 5 semanas, pero bueno, ya la estoy agarrando. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Corintios. Ya todos reprobaron la escuela de negocios, pero como Cristo les enseña misericordia y todos pasan... porque yo la pasé. Es lo que hizo Cristo por nosotros. 2 de Corintios capítulo 1. De nuevo diga estratégico cuando llegue ahí. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice así: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que no sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Parece que la gente en Asia está persiguiendo al autor, que es el apóstol Pablo, y sus compañeros, sus colaboradores, sus compañeros o sus relaciones cooperativas, estratégicas. Nos están siguiendo, nos están persiguiendo a la causa del nombre de Cristo y su evangelio. Nos quieren matar. Es tanto la persecución, es tanto la guerra, es tanto la batalla, que mire esto, el apóstol estratégico dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, no la vamos a hacer, no la vamos a hacer. Para que no confiésemos nosotros en nosotros mismos, si en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Miren lo que dice el versículo 11, por favor, repita las siguientes 5, 6, 7 palabras conmigo. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Vamos a repetir esa porción una vez más, todos juntos en voz alta, para que no se nos duerman. Una, dos, tres. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cooperar. Habla de una persona que se une para ayudar. Denota ayudar juntamente. Unirse a ayudar. Servir con cualquiera como un auxiliar. Eso es lo que es cooperar. Me estoy uniendo para ayudar. Me estoy uniendo para aportar. Para ser un auxiliar. Estamos siendo estratégicos cuando cooperamos con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Si Dios es un Dios de estrategia y Dios ha estado hablando de ser soldados estratégicos, el soldado estratégico entonces es estratégico cuando está cooperando con sus hermanos y sus hermanas. Este es un principio. Es como ley. Es verdad. Ves tras vez, los resultados van a ser los mismos. Si yo estoy cooperando, estoy siendo estratégico. Si yo quiero ser estratégico, necesito cooperar. Mire cómo cooperan los hermanos aquí en Corinto. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. A lo mejor los corintios no pudieron estar ahí con el apóstol Pablo, pero sí pudieron estar cooperando con su oración, en intercesión. No quizás no pudieron predicar juntamente con él, enseñar juntamente con él, pero pudieron soportar el ministerio, cooperar al ministerio del apóstol con sus oraciones. Amen. Es una relación estratégica. Amen. Un ejemplo bíblico de esta estrategia cooperativa espiritual es cuando Aarón y Hur ayudan a Moisés a levantar las manos durante la batalla. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Atrás en Éxodo. Éxodo 17, 18 al 13 para su referencia. ¿Qué es lo que está pasando? Los amalequitas habían venido tras el pueblo de Israel. Aquí es cuando los israelitas apenas están saliendo del Éxodo, salieron de Egipto, se están escapando, están caminando alrededor en el desierto, y los amalecitas, gracias, pastor. No puedo muy bien con el español, pero estoy siendo estratégico. Lo que sucede, salen, y este grupo de personas es quien ataca primero al pueblo de Israel. Son los primeros que tienen un conflicto con ellos. Lo que sucede, Moisés dice esto, habla con Josué y dice, Josué, escógete, estratégico, sé estratégico, escógete, busca entre los hombres quiénes serán los mejores aptos, quiénes son los soldados. Usted no se va a llevar un cocinero a una batalla, no lo haga, si lo hace, a lo mejor le cocina algo bueno, pero quedan todos muertos al fin. No sé si usted quiere irse al cielo con un estómago bonito, lleno, muy suave, está bien, pero si usted quiere sobrevivir, no se lleve al cocinero, no lo haga. Moisés dice: Josué, escoge a hombres esforzados, valientes, X, no sé, no dice eso la Biblia, pero ahí le estoy entrando. Y dice: yo subiré al cumbre del monte, me subiré a un lugar alto y allí estaré. Y miren lo que dice Moisés: cuando yo levante mis manos, estaremos en victoria. O dice la escritura: mas cuando las bajaba, empezaban a perder. Empezaba a prevalecer el otro pueblo contra Israel. Pero cuando Moisés mantenía sus manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía en contra de ellos. Interesante. Tenemos ahorita a dos personas, dos actores en nuestra historia. Moisés, quien solamente tiene que levantar la mano. Josué, quien es la persona que físicamente está en la guerra. Ok. Escógete a gente, vayan a guerrear, muy bien. Yo me pongo en la cumbre del monte, levanto las manos, ganamos. Muy bien. Bueno, esta guerra, por lo que dice el texto, parece que duró como todo un día. Porque dice que las manos de Moisés, o él, se cansó y empezó a bajar las manos. ¿Qué está sucediendo entonces? El otro pueblo está prevaleciendo en contra de Israel. Entran dos personas o dos relaciones estratégicas a toda nuestra historia. Viene Aarón y Ur. Moisés se cansa. Yo no puedo. Se sienta por un tiempo, me imagino, levanta las manos, muy bien, pero ya llegó un punto que no, ya no puedo. ¿Cuándo saben cuando estamos en la oración, levantamos las manos y después como que se sienten pesadas, pesadas? Y, ay, Señor. Misma cosa con Moisés. Entonces Aarón y Ur vienen estratégicamente, uno le sostiene una mano y el otro, ¿qué pasa? Gana. Hay una dinámica, una relación estratégica que está tomando lugar con estas cuatro personas. Moisés es como la clave, pero no la es. Ahorita les explico por qué. Moisés solamente mantiene las manos arriba y gana. Josué es el valiente que está guerreando y peleando. De hecho, esto es muy estratégico porque ¿cuántos saben que Josué fue el líder de Israel después de Moisés y él los guió en todas las conquistas que hicieron para llegar a la tierra prometida? Y es una estrategia de Dios, les digo, este lenguaje, si lo modernizamos o si vemos más profundo, hay estrategia en toda la escritura. Regresemos otra vez con Aarón y Ur. Estas dos personas son clavísimas, yo diría que son las personas más claves en esta historia. ¿Por qué? A lo mejor ellos no estaban peleando, no estaban guerreando, pero su relación cooperativa y estratégica era solamente sostener las manos de Moisés. ¿What? ¿Solamente hacer eso? ¿No estaban predicando así en multitudes? No. Eran las personas que le traían agua al predicador. Son las personas que ayudan a sentar a la multitud. Esa gente es estratégica. Nosotros pensaríamos, no, Josué es el que está venciendo todo, matándose a todos. Ya no voy a hacer gráfico. Sí, aquí está una persona. ¡Vámonos! ¡Mátenlos! Uno diría, no, ese es el valiente, esa es la persona clave, esa es la estrategia de Dios. Sí, no, es parte de la estrategia. Moisés, si mantiene sus manos, gana. No, esta es la estrategia. Sí y no. Aarón y Ur, ellos son la estrategia porque ellos están sosteniendo la mano. Sí y no. Todos cooperando estratégicamente son la estrategia de Dios. Nosotros entonces necesitamos, si es que vamos a ser una iglesia estratégica de Dios, si es que vamos a ser soldados estratégicos de Dios, necesitamos cooperar los unos con los otros. Estamos siendo estratégicos cuando cooperamos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Amén? ¿Cómo cooperamos? ¿Qué puedo hacer? Hermano Randy, se escucha muy suave. Yo quiero cooperar, sí, yo quiero ganar batallas juntos. Vamos a ganar. ¿Cómo lo hago? Cooperamos con nuestros hermanos cuando oramos por ellos. Vimos este principio en la escritura que acabamos de leer. Cuando oramos, los unos por los otros, estamos siendo estratégicos, estamos cooperando. No, hermano, no, creo que, no, ya no puedo, me están diciendo estas cosas. Mi hija está enferma, mi hijo está enfermo, y parece que los doctores están diciendo que de aquí ya no la hace. Hermano, déjeme la ayuda, déjeme cooperar con usted, vamos a orar. Sí, hermano, gracias. El hermano intercede por el hermano, Dios le da fuerza a ese hermano que estaba preocupado, está cooperando con él. Cooperamos cuando nos conectamos con nuestros hermanos. Ahorita no creo que estén aquí, pero hemos visto gente ser salva, ¿no? Aquí en las últimas 2 semanas, como 5 personas se salvaron. ¿Cuántos de nosotros nos conectamos con ellos para ayudarlos a crecer? Yo puedo decir que yo no. Un soldado estratégico diría, se salvó esta persona, no conoce nada. Necesito conectarme con él para ayudarle, enseñarle el camino del Señor, enseñarle, ser estratégico y levantarlo, edificarlo, enseñarle. Pero cuando no hacemos eso, no estamos cooperando, no estamos siendo estratégicos. Esta lista viene de Romanos 12, 6 al 8. Estamos siendo cooperativos cuando profetizamos. Cuando Dios nos da una palabra profética y la soltamos, cuando sabemos que es de Dios, estamos cooperando porque quizá esa profecía es alentadora al hermano o la hermana. Tenemos que soltar eso. Estamos siendo cooperativos cuando estamos sirviendo. ¿Sirviendo es cooperar? Sí, servir es cooperar. Ayudar en lo más mínimo, en lo más pequeño, recoger, limpiar, no sé. Piensen en algo, servir es ser cooperativo, es ser estratégico. Cuando enseñamos, estamos siendo cooperativos, de nuevo con los hermanos nuevos, recién salvos, necesitan que alguien les enseñe, necesitan conocer el camino del Señor. Un soldado estratégico les va a enseñar. Estamos siendo estratégicos cuando exhortamos, y exhortarnos, ¡ey, no hagas eso! No, exhortar es animar, es lo que el griego indica, es animar. Oh, no, apenas me convertí, pero le estoy diciendo a todos mis amigos en el trabajo y todos se están riendo de mí. Ya, no sé, no, hermano, no, no. Usted está en la verdad, usted está en el camino del Señor, anímese, continúe hacia adelante, no se deje por desgastado. Estamos siendo estratégicos cuando exhortamos. Estamos siendo estratégicos o cooperativos cuando repartimos. De nuevo, usted sabe, no hablamos aquí de los recursos monetarios, pero es la estrategia. Estamos siendo cooperativos cuando repartimos. Sabemos de un hermano o una hermana que tiene necesidad. No, pues a ver cómo le hace. ¿Are you kidding me? Eso no es ser estratégico, eso no es ser cooperativo. El soldado estratégico dice, no, yo tengo algunos recursos, quizás no todos, pero yo le puedo ayudar, voy a repartir. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Recuerda que dice la escritura que se contaban como que nada de ellos era de ellos, sino de todos. Ahora, eso no es un principio de vamos a todos juntar todo el dinero. No, no, eso no es lo que está sucediendo ahí. Estos soldados entendían algo. Entendían que tenían que cooperar, que eran soldados estratégicos y por lo tanto ellos repartían lo que tenían. No tanto porque se requería. De hecho, no se requería. Por eso... se me van los nombres de las 2 personas que mintieron cuando vendieron su propiedad, Ananías y Zafira. ¿Por qué los mata Dios si ellos están dando su dinero hacia la misión de Cristo? Porque mintieron, se hicieron pasar como que dieron todo. No era un requisito, nadie les estaba pidiendo. Los apóstoles estaban diciendo, todos tráiganos el dinero, tráiganlo. No, cada persona lo hacía de su voluntad, nacía en su corazón. Y por eso mueren, porque se hacen pasar como que dieron todo cuando no lo dieron, para que se pudieran ver bien, más espirituales, no sé. Estamos siendo cooperativos cuando mostramos misericordia. ¿Misericordia? Sí. Cuando mostramos misericordia, cuando alguien la riega, el soldado estratégico que entiende este principio y sabe qué es ser cooperativo, muestra misericordia. Es lo que Cristo hace, muestra misericordia. Por lo tanto, cuando nosotros mostramos misericordia, estamos cooperando, estamos siendo estratégicos. Ahora, no todos cooperan de la misma forma, pero todos cooperan lo mismo.
¿What?
Es lo que vimos en Éxodo. No todos cooperan de la misma forma, pero todos cooperan lo mismo. Cada una de las cuatro personas eran la estrategia de Dios, juntos. Todos eran parte, no todos estaban haciendo lo mismo, no todos estaban funcionando de la misma manera. Moisés levantando las manos, Josué en batalla, Aarón y Ur levantando las manos, sosteniéndolas. Todos están aportando lo mismo, están cooperando de la misma forma. No, uno está guerreando, uno está levantando las manos, los otros están sosteniendo, pero todos juntos estaban cooperando lo mismo. Eran parte de la estrategia de Dios. Permítame leerle, no vaya ahí, está muy largo y me voy a brincar. 1 Corintios 12, del 12 al 15, del 18 al 21, del 25 al 27, y no es de la Reina Valera, va a ser de la nueva versión bíblica Latinoamérica de hoy. Me gusta cómo lo rinde. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. No por esto no deja de ser parte del cuerpo. Es decir, si no es la mano, si es mano pero no es pie, eso no significa que no es parte del cuerpo. Significa que es mano y que no es pie, pero es parte del cuerpo. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de sus miembros en el cuerpo según le agradó, según su estrategia. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. A fin de que el cuerpo, en el cuerpo no hay división, a fin de que en el cuerpo no hay división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado, la misma cooperación unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. No todos cooperan de la misma forma, pero todos cooperan lo mismo. Todos, cada uno de nosotros, debemos estar cooperando estratégicamente al logro de nuestro objetivo, de nuestra meta. Por favor, sí, acompáñenme a Efesios 4:16. Efesios 4:16. Cuando llegue ahí ahora, no diga estratégico, diga cooperativo. Y coopere conmigo para saber cuándo podemos ver juntos.
Cooperativa.
Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permítame leerlo de esta forma. Yo fui, busqué en el griego y saqué palabras estratégicamente para que se escuche cómo es. No estoy cambiando nada, no estoy modificando nada, solamente estoy cambiando el lenguaje a lo que es el griego. Déjenme leerlo de esta manera. No voy a subirle porque se va a reburujar. Le prometo, es el griego, es cierto, la verdad, no lo quiero confundir, no. Dice, de quien todo el cuerpo, juntamente compacto, y se conduce junto, se mueven juntos, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente o que contribuyen, según la actividad particular de cada uno o de cada miembro, recibe su incremento para ir en el efecto del fortalecimiento. Juntamente con pacto, conduce junto, contribuye, particular, incremento, efecto de fortalecer. Todo esto es lenguaje estratégico. Cuando nos juntamos y hacemos un compacto, cuando nos conducimos, nos esforzamos a unirnos, cuando empezamos a contribuir, cuando todos nos enfocamos en nuestro lugar particular, estamos ayudando a la progresión, al crecimiento, al incremento, y estamos siendo parte del efecto del fortalecimiento de la estrategia de Dios. Le digo, lenguaje estratégico está alrededor de toda la Biblia, es que Dios no había dado esa estrategia hasta este momento. Ser estratégicamente cooperativo significa, si está tomando nota, esta es una importante, ser estratégicamente cooperativo significa que uno coopera dentro de su estrategia particular. Cuando no lo hace, está siendo contraproductivo, infructuoso, negligente y aún hasta dañino hasta la estrategia de Dios. A la estrategia de Dios, perdón. Déjeme repetirlo de nuevo. Ser estratégicamente cooperativo significa que uno coopera dentro. Significa que uno coopera dentro de su estrategia particular. Significa que uno coopera dentro de su estrategia particular. Cuando no lo hace, está siendo contraproductivo, infructuoso, negligente y aún hasta dañino a la estrategia de Dios. Pastor, ¿me permite hacer una ilustración con los instrumentos?
Sí.
Hermano Marcos y el pastor, ¿me ayudan en el bajo, en su particularidad, por favor? No sé, piensen en un canto que pueden tocar rápidamente, algo sencillo y complicado, como ustedes gusten. Todos se van a reír ahorita cuando terminemos con esto, ¿eh? Y no me importa. Cualquier canto, vamos a oír más bien. ¿Por qué voy a querer estar cuando no es mi estrategia. No todos cooperamos de la misma forma, pero todos cooperamos. Marcos ministra hermosamente en los tambores, el pastor en el bajo, Marcos en el teclado del piano. Yo, si me permite, yo creo que yo puedo enseñar más o menos, mejor de lo que puedo tocar los tambores. Yo estoy ahorita funcionando dentro de mi estrategia. Y no quiero ir a tocar los tambores. Aunque a veces me vean ¡pum!, así en el aire. Así sí puedo, pero en verdad no puedo. Esa no es mi estrategia. Entonces, cuando no estoy siendo cooperativo en mi estrategia particular, estoy siendo contraproductivo. Imagínense, hermanos, un domingo, yo sentado ahí. ¡Oh, nasty, nasty, nasty! Estoy siendo contraproductivo. Estoy siendo infructuoso porque esa no es la estrategia que Dios me dio a mí. Estoy siendo negligente porque estoy siendo negligente a mi estrategia particular de enseñar. Al estar allá, y estoy siendo dañino aún a veces a la estrategia de la estrategia particular del ministerio de la alabanza y adoración. Estoy siendo contraproductivo, lo estoy dañando. Mejor que estar cooperando. Cierto. Estratégicamente, ya me lo termino, les prometo, ya me lo me callo, pero esto es importante. Estratégicamente cooperativo, perdón, ese es un título. Si el soldado es una estrategia de Dios, si el soldado es una estrategia de Dios, usted diga: yo soy una estrategia de Dios. Y algo que se me olvidó mencionar de Adam y Brenna era de que ellos son colaboradores cruciales. They were crucial. Sin ellos perderían la batalla. Igual nosotros. Sin hermana Abby, a lo mejor no la hacemos. No porque nos ofenda, porque ella sea algo o alguien, sino porque es parte de la estrategia de Dios para este ministerio. Si el soldado es una estrategia de Dios, ser estratégicamente cooperativo, escriba esto de nuevo si está tomando nota, es importante. Ser estratégicamente cooperativo significa que uno tiene que venir bajo. Uno tiene que venir bajo de la persona que Dios esté usando al momento. Ser estratégicamente cooperativo significa que uno tiene que venir bajo de la persona que Dios está usando al momento. Podemos ver estos ejemplos en la escritura, como le digo, este lenguaje está envuelto en la escritura. Moisés y Josué, relación cooperativa. Josué se somete a Moisés. ¿Qué sucede después de eso? Josué es el líder, porque se somete debajo de la persona que Dios está usando en ese momento. Saúl y David, ¿what? Saúl y David. Saúl era el rey, estaba funcionando, estaba operando como el rey. Sí, David fue ungido como rey, pero no podía funcionar porque todavía estaba Saúl como rey. La escritura dice que aún David tuvo miedo de aún tocar al rey Saúl, porque estaba funcionando bajo de la persona que Dios estaba usando al momento. Estaba sirviendo bajo estructura. Elías y Eliseo. Elías, Dios le dice estratégicamente: ve a este tal lugar, está este tal hombre, coopera, relación cooperativa, relación estratégica. Eliseo, se tiene que someter a Elías. Cuando Dios se lo lleva, recibe la doble porción, porque estaba sirviendo bajo de la persona que Dios estaba usando al momento. Jesús y los doce discípulos vienen bajo de Jesús a recibir su instrucción, a recibir su salvación, obviamente. Después, miren qué es lo que sucede. Cuando Jesús asciende al cielo, los doce discípulos entonces son los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban bajo de la persona que Dios estaba usando al momento. Ahora tenemos, había apóstoles y pastores. Dios estaba usando a los apóstoles y ellos eran las personas que Dios estaba usando estratégicamente en ese tiempo, y los pastores se sometían a los apóstoles. Ahora tenemos, ya no hay apóstoles, y permítanme hacer un paréntesis, y pastor, corríjame si estoy mal, pero yo no creo que puedan haber apóstoles más en el mundo, Porque cuando estoy haciendo un mini estudio del libro de Apocalipsis, dice que los 12 nombres de los apóstoles están escritos en los cimientos de la nueva ciudad. Entonces, si solamente hay 12, yo creo que Pablo es el 12 y no Matatías, porque él fue escogido por... Lo hicieron por más porque estaba faltando alguien. Yo creo que Pablo es el 12, pero bueno, ya no hay apóstoles y yo no creo, y ya no va a haber, y bueno, solamente hay pastores ahora. Entonces, los líderes se tienen que someter a los pastores. Nosotros nos tenemos que someter a nuestros pastores, a nuestro pastor, porque son las personas que Dios está usando en este momento. Relación estratégica, relación cooperativa. Tenemos que servir bajo de la persona que Dios está usando en el momento. Si es que vamos a ser soldados verdaderamente estratégicos. El soldado estratégico no se puede separar de la relación cooperativa y estratégica que Dios ha diseñado para el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, tenemos que cooperar estratégicamente. Es lo que Dios ha diseñado, es la estrategia de Dios. A través de toda la escritura podemos ver relaciones cooperativas que se forman. Aquí va otra lista: Moisés y Aarón, relación estratégica, relación cooperativa. José y Faraón. ¿Por qué? Faraón convierte o hace a Josué el segundo de todo el reino. A través de Josué, todo Israel puede venir y vivir ahí. Débora y Barak, otra relación estratégica, otra relación cooperativa. Noemí y Ruth. ¿Ustedes sabían que Cristo viene de Ruth? Relación estratégica. Samuel y Saúl, el rey y el profeta, el sacerdote, relación estratégica. Y si Saúl no hubiera desobedecido, hubiera continuado esa relación, pero porque no fue un soldado estratégico, fue reprobado, tuvo que levantarse otro soldado estratégico. Ahora conocemos el dúo poderoso de Samuel y David. Esdras y Zorobabel. Ni siquiera sé quién es Zorobabel. Lea el libro de Esdras, por favor, estudie, ahí salen los dos. Esdras funciona como el sacerdote, enseña al pueblo, Zorobabel como rey o como el príncipe de ese lugar, que todos cooperan juntamente para regresar del exilio. Relación cooperativa estratégica. Mardoqueo y Esther, otra relación estratégica, otra relación cooperativa. Pablo y Bernabé, misioneros, relación estratégica. Pablo y Lucas, también, otra relación estratégica. Todos abandonaron a Pablo y Pablo escribe: Lucas solamente está conmigo. Relación estratégica, relación cooperativa. Pablo y Timoteo. Ay, Pablo y Timoteo. Ay, mi hijo amado. Otra relación estratégica. El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, contienen ejemplos de relaciones cooperativas que Dios usó estratégicamente para llevar su objetivo adelante. Debemos seguir edificar sobre el nuevo panorama que Dios nos ha dado estratégicamente, que nos ha revelado. Dios nos está llamando a ser soldados estratégicos, y esto significa que necesitamos ver y tener un objetivo en mente, y también formar y tener relaciones cooperativas que sean estratégicas. Amén. Amén.